ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Una de las expresiones culturales de decadencia del momento que estamos viviendo es la pornografía. Y con la aparición de diferentes tecnologías, la explosión y accesibilidad de la pornografía ha hecho que se instalara como uno de los problemas más graves actuales para corromper la moral pública y la moral de la gente más joven. Salvador, sin duda alguna, esto está preocupando a gobernantes, a familias, educadores, y parece algo incontrolable, porque todos hablan, todos se preocupan, pero pareciera que sigue creciendo el consumo de manera exponencial.
Bueno, yo creo que tendríamos que hablar primero de la pornografía y después de cómo afecta la tecnología a la parte de la pornografía. En primer lugar, ¿qué es pornografía?
Es una buena pregunta.
La palabra pornografía deriva de dos palabras griegas. La palabra grafía, que es escritura, ¿no? Y porneia, que es prostitución. Es decir, que es la manifestación gráfica de la prostitución.
Claro.
La pornografía es eso, es una reducción de la persona al cuerpo, en primer lugar, ya nos olvidamos de la persona para llegar únicamente al cuerpo, se convierte el cuerpo en un objeto anónimo destinado al abuso y por otro lado se convierte en un elemento visual. ¿No? La pornografía es alguien que está mirando ese acto sexual o ese acto impúdico como un tercero. No, claro. La pornografía es ese tercero que mira. Se necesita ese tercero que esté mirando para que estemos frente a un acto pornográfico. Por supuesto que la pornografía es muy antigua. Fijémonos que la palabra griega, habla de grafía, de escribir lo que está escrito. Y es indudable que hay mucha literatura pornográfica, que la pornografía existe en la literatura universal. Es decir, está presente en la literatura universal. Pero cobró una importancia muy creciente en el siglo XX, porque en el siglo XX la pornografía audiovisual tomó la delantera a todo lo que era la pornografía escrita, y nuestra sociedad occidental no la está considerando como algo pernicioso realmente. Salvo la pornografía infantil, no se la condena abiertamente.
Se habla incluso de un arte en el desarrollo de lo que es la impresión gráfica de todo eso.
Sí, yo te diría que hasta los intelectuales van entrando a considerar a la pornografía como si fuera un arte. No nos olvidemos que una revista que rompió con todos los límites como Playboy, que fue una forma de difundir masivamente la pornografía, aunque ellos decían que la revista no era pornográfica sino erótica, siempre hay una diferencia y un límite muy difícil de trazar entre una cosa y la otra, pero recordemos que notables intelectuales escribían sus artículos y estaban sus reportajes en la revista Playboy. En algún momento, sabiendo Playboy que esos reportajes no eran leídos por mucha gente a los que no le interesaba que estuvieran al lado de la pornografía, los editó después en un volumen aparte, donde lo único que estaban eran los reportajes. Y eran de primer nivel, es decir, los grandes pensadores e intelectuales de los Estados Unidos eran reporteados por la revista Playboy con mucha altura y con mucha seriedad. Entonces, esa mezcla es justamente lo peligroso, porque entonces llegamos a aprobar, porque como está la intelectualidad metida allí, o como tal filósofo habló, entonces todo lo que está alrededor de él es bueno. Y es una forma que se tuvo de legitimar la pornografía en nuestra sociedad moderna, ¿no?
Y sin darse cuenta, esos intelectuales, esas personas entrevistadas, legitimaban, como vos decías, eso, justificándolo de esa manera.
Claro, ahora yo creo que nosotros tenemos que entender que nadie puede considerarse inmune frente a la pornografía, porque la pornografía trae efectos que son efectos degradantes. Ahora, la parte más vulnerable de la sociedad son en estos momentos los jóvenes y los niños. ¿Por qué? Porque la pornografía produce algunas cosas en la persona que uno tiene que tenerlas en cuenta. En primer lugar, la pornografía envilece la sexualidad. Es decir, la sexualidad es una creación de Dios, y Dios hizo todas las cosas bien y también hizo el sexo bien para que se practique dentro del matrimonio y para que sea una manifestación de gozo en la pareja. Ahora, cuando aparece la pornografía, se está envileciendo la sexualidad, se está denigrando la sexualidad. Y la persona que está mirando eso comienza a cambiar su concepto acerca de lo que debe ser la sexualidad. Es decir, me afecta a mí como persona en mi concepción de lo que es la sexualidad y ya dejo de verla como algo sano, como algo glorioso, para transformarse en algo enfermizo. El gozo sexual es el placer envilecido. Eso es lo que plantea la pornografía. Por otro lado, hay que pensar que también la pornografía esclaviza al individuo, porque así como la droga produce adicción, también la pornografía produce adicción. Hay adictos a la pornografía, es decir, que no pueden vivir sin tener el elemento pornográfico cerca de la mano. Y el problema es que, como en el asunto de las drogas, se comienza con las drogas blandas y se termina con las drogas duras. Lo mismo sucede en la pornografía. La pornografía como droga crea dependencia y lanza al individuo a buscar cada vez producciones más perversas y cada vez más excitantes. Llega un momento que la producción normal de pornografía no lo satisface, entonces entra a frecuentar todo lo que sean las manifestaciones perversas de la pornografía. De ahí, por ejemplo, la pornografía sádica y de ahí la pornografía infantil. Se ha detectado algunas redes en Europa de gente que producía pornografía donde se torturaba a la persona hasta la muerte. Es decir, donde se unía tortura, sexo, violación y muerte, todo en el mismo paquete, por así decirlo. Ahora, uno dice, ¿quién puede comprar esto? No, hay gente que lo compra, por eso es que se produce. Y bueno, eso fue perseguido por supuesto, por las autoridades hasta que se pudo desbaratar una de las bandas. No sabemos cuántas más hay. Pero hay gente que está demandando ese tipo de pornografía. Ahora, ¿por qué demanda ese tipo de pornografía? Y la demanda porque indudablemente la otra ya no lo satisface. Lo que quiere decir que han llegado a un estado de adicción donde se están autodestruyendo frente a esas manifestaciones degradantes de lo que es la sexualidad. Indudablemente esto trae como consecuencia que van destruyendo al matrimonio y a la vida familiar. Porque la persona que es adicta a la pornografía ve perturbada sus relaciones normales sexuales en su familia. Y cuando entra en crisis el matrimonio, entra después también en crisis la familia, porque entra en crisis el matrimonio, entra en crisis toda la familia, entra en crisis la relación con los hijos. Y el que practica la pornografía debilita entonces así la fibra moral de la sociedad. Lo que quiere decir que partimos de un elemento que comienza envileciendo el concepto de sexualidad y terminamos con un debilitamiento de la fibra moral de toda una sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de pornografía, no estamos hablando de un tema superficial, ni estamos hablando de un tema menor. Estamos hablando de un tema que, como los parásitos, carcomen las bases mismas de la sociedad. Lo que pasa es que, como está oculto, como la pornografía no es una cosa que el individuo practique a la vista, ¿no es cierto?, sino que como está oculta, no nos damos cuenta de lo devastador que está haciendo esto en la sexualidad humana y en el equilibrio y la moral de la sociedad. Pero tenemos que pensar de que hay grandísimas empresas y grandes capitales que están detrás de la pornografía y es uno de los grandes negocios del mundo, junto con el armamentismo y junto con la droga. La pornografía es otro de los grandes negocios en el mundo.
Increíble.
Y hay empresas en los Estados Unidos, hay empresas en la mayoría de los países europeos, hay empresas en América Latina que se dedican a producir y a vender pornografía. Lo que quiere decir que este es un negocio floreciente que está creciendo de día en día. no estamos frente a un problema menor, estamos frente a un problema muy grave que se ha acrecentado justamente con todos los avances de la tecnología.
Vamos a hacer una pausa, estamos hablando de los efectos de la pornografía sobre la sociedad actual y ver qué posición debemos tomar ante todo esto para salvaguardar la salud emocional, física de nuestras generaciones.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
La pornografía, el tema de hoy en Tierra Firme con Salvador de Lutri. Expusiste en el bloque anterior, Salvador, este problema global que se ha extendido, que está marcando la decadencia en estos aspectos morales de nuestras sociedades. Y sumado a eso está el efecto que la tecnología y el uso de la tecnología también en todo este proceso.
Claro, porque cuando la red de Internet comienza a funcionar, inmediatamente la pornografía se vuelca también a esa red. Es muy importante la presencia en Internet de la pornografía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que facilita Internet? Un señor respetable, por ejemplo, difícilmente vaya a alquilar una película pornográfica. Difícilmente se lo vea entrar a un sex shop, por ejemplo, o comprar una revista en un puesto de periódicos, una revista pornográfica, pero de pronto está en su casa, en la computadora, solo, y recibe una publicidad pornográfica por Internet, de algún centro pornográfico por Internet. Y se despierta su curiosidad, es muy fácil que se despierte la curiosidad, y aprieta un botón, y apretando ese botón entra a una página pornográfica. ¿Qué pasa? Que entra a la página pornográfica y la página pornográfica tiene algunas ventajas en Internet. En primer lugar, rápidamente se ingresa a eso anónimamente. Entonces, es rápida, es gratuita y es anónima.
Claro.
Cuando juntamos esas tres cosas, nos damos cuenta de que apretando un botón estamos con la pornografía más pesada, inmediatamente, que esa pornografía se nos muestra gratuitamente y que además quedamos anónimos frente a eso. Nadie sabe que lo hemos visto. ¿Qué sucede? Que esto hace que haya una tremenda cantidad de adictos a la pornografía en la red, que en este momento se calcula entre más de 6 o 7 millones.
¡Qué impresionante!
6 o 7 millones de gente adicta a la pornografía a través de Internet. ¿Qué pasa? Que las principales productoras de pornografía inmediatamente quisieron poner sus portales en Internet. Y entonces los portales están llenos de todo tipo de pornografía, de todos los calibres, de todos las perversiones, porque cada uno de los portales quiere abrirse en el lugar porque hay 6 o 7 millones de posibles consumidores o compradores de pornografía, a los que se los está acostumbrando a la pornografía. Que esto es importante, esto es como la droga. La droga al principio se regala. En alguno de los procesos de instalación de la droga en una sociedad, hay un momento en que la droga se le regala a la persona que quiere ingresar. ¿Por qué? Porque se sabe que esa persona, una vez que crea hábito, se hace dependiente. Uh-huh. Y cuando se hace dependiente, va a pagar y va a pagar lo que sea. Estos portales de pornografía presentan pornografía en primer lugar gratuita, de acceso gratuito, porque la persona se hace dependiente y una vez que se hace dependiente va a ir a buscar y va a ir a pagar la pornografía. Y entonces se han abierto mercados, hay una masa tremenda de clientes que nunca antes habían tenido contacto con la pornografía, pero que desde que Internet estalló, han entrado al mercado pornográfico. Quiero decir que hay una masa de clientes potenciales a los que la tecnología hizo entrar dentro de la pornografía.
Y que se los busca también porque el acceso a Internet ha producido que los sistemas informáticos estén permanentemente enviando en todas direcciones posibles clientes, hasta con ventanas que se abren sin ningún permiso y empiezan a mandar ese tipo de cosas, y eso también produce un efecto muy peligroso porque a veces hasta un niño está frente a esa computadora trabajando.
Claro, y se calcula que los que se inician en esto o mayoritariamente tienen entre 25 y 35 años, ¿mira? ¿No es cierto? Y que entre los sexoadictos se destacan los homosexuales, que tienen una gran cantidad de adictos proporcionalmente a todo lo que sea pornografía. Uh-huh. Y contra lo que se pueda suponer, no es gente iletrada la que está en esto, sino que son universitarios o estudiantes o licenciados o profesionales, uh-huh, los que acceden directamente a la pornografía. Yo creo que esto es un problema acuciante, es un problema grande que está teniendo nuestra sociedad, y recordemos que las sociedades caen y se destruyen no tanto por los agentes exteriores como por los cánceres interiores. Esto es un cáncer interior que se está metiendo dentro de la sociedad, dentro del individuo, y que termina por carcomer toda la sociedad, ¿no? Hay que entender también que la pornografía hace que la gente consuma mucho, lo consuma en poco tiempo, y que el que accede a la pornografía se siente, en primer lugar, movido por un impulso que lo lleva a eso, ¿no? Es decir, hay un impulso como un impulso interior, necesita acercarse a eso. Si no puede acceder a eso, se irrita, como a la persona que le falta la droga, ¿no es cierto? Altera su carácter. Ese malestar se pasa cuando accede a la pornografía, pero después aparece la culpabilidad y la baja autoestima, porque ¿quién soy yo delante de mí mismo que siendo un profesional o siendo un universitario estoy mirando todo esto y si estoy necesitando todo esto? Y aparece una desvalorización que repercute psicológicamente en la persona y que altera las relaciones normales, sexuales, en su matrimonio. Lo que quiere decir que ahí entramos a ver cómo se empieza a deteriorar la familia. Uh-huh. Hay casos que se han detectado de impotencia sexual de hombres que ven mucha pornografía. De impotencia sexual con su pareja. Es decir, todo lo que han visto en alguna forma los ha alterado en tal forma que la normalidad matrimonial de la sexualidad se ve gravemente afectada.
Lo que muestra esto es que el aspecto visual es muy impactante en el ser humano, en todas sus áreas.
Bueno, se hablaba del el hombre como... Por allí hay una obra muy famosa que leen los universitarios especializados en el tema, que se llama El hombre animal óptico. Uh-huh. Es decir, el hombre como el homo videns, el hombre que ve. Todo lo que entra por... Los ojos son como una ventana por la cual entran también cosas que impresionan profundamente al alma. Y hay una tendencia en el ser humano hacia lo morboso. Es decir, esto lo vemos, por ejemplo, cuando hay un accidente automovilístico. Hay un accidente automovilístico y todos pasan al lado. Y lo que se va a ver es desagradable. Uno no lo quiere ver, pero voltea la cabeza y lo ve. ¿No? Es decir, a pesar de que no lo quiere ver, hay una atracción morbosa por verlo. Y esto es lo que sucede con la pornografía. A pesar de que decimos está mal, hay una atracción morbosa por acercarse a la pornografía. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto habla de la decadencia moral en la que nosotros estamos. Una decadencia que no es nueva. Es una decadencia que ya existió en el pasado, con diferentes, hoy tenemos los medios tecnológicos, pero en la antigüedad, en muchos lugares, todavía nos queda el famoso templo hindú donde están todas las figuras sexuales, pero también en Asia Menor y en Europa hay muchos lugares donde han quedado vestigios de esta pornografía. Los incas mismos producían huacos pornográficos y hay exposiciones de huacos pornográficos en los museos. Lo que quiere decir que la pornografía ha sido algo que ha estado siempre presente dentro de las culturas, pero siempre han marcado límites de decadencia, siempre han marcado una patología. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, les habla a los Efesios acerca de la pureza, porque justamente la ciudad de Éfeso era una ciudad que estaba saturada de pornografía. Ellos no tenían internet ni tenían los medios que tenemos hoy, pero se dice que los arqueólogos han encontrado en las calles de Éfeso dibujos hechos en las paredes que veían los niños, que eran dibujos realmente altamente pornográficos, que incluso los tenían que tapar para que los que trabajaban con los arqueólogos no se pervirtieran frente a todo eso, ¿no? Lo que quiere decir que esto ha sido síntomas de civilizaciones decadentes. Lo que tenemos que buscar es la pureza. Y lo que el apóstol Pablo justamente le señala a los Efesios es que se aparten de todas esas cosas y que mantengan una línea moral, una línea pura, una relación con Dios que santifique también la sexualidad y que entiendan, que esto es muy importante decirlo sobre todo en el mundo occidental, que la sexualidad es buena, es noble, ha sido dada por Dios y debe ser practicada dentro de los límites que Dios ha dado. Y uno tiene que ser siempre participante, no el que está viendo desde afuera. La pornografía es el que ve desde afuera. En el matrimonio somos actores directamente de la sexualidad y somos responsables también de que sea, de las consecuencias que ese acto sexual pueda tener. Si santificamos la sexualidad dentro del matrimonio, entonces estamos dando un antídoto para la pornografía. Si no la santificamos, si no sentimos que es importante esto y que es importante mantenerla en los niveles de pureza que necesita, entonces le damos campo libre a la pornografía. Pero la sociedad occidental está ante un problema muy grave. La crisis moral y espiritual de Occidente la ha llevado a esta eclosión, y esta eclosión de pornografía ha sido el síntoma de todas las civilizaciones decadentes. Por lo tanto, hay que estar alerta, hay que parar el tren de estas cosas y hay que volver a retomar los caminos que se han dejado, porque esto es como un cáncer que está escondido, pero que está caminando en las entrañas de la sociedad.
Los grandes músicos en tierra firme. la música de Tchaikovsky en Tierra Firme. Si usted desea opinar de la temática que estamos planteando esta jornada con Salvador de Lutri sobre la pornografía, hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, nuestro sitio de internet está abierto para que pueda discutir con nosotros también y obtener los materiales del programa, www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio de este programa para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 que se lo regalamos para que lo baje sin ningún costo de su parte, la transcripción del programa, todo el contenido escrito con el diálogo de Salvador y un servidor, y además la oportunidad de opinar e interactuar con otros cibernautas porque está en formato blog. www.tierrafirmertm.org. Hasta aquí llegamos esta jornada, esperando haberle desafiado a pensar de otras maneras y contando que nos volveremos a encontrar cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.